1, 2, 3, 1, 2, 3. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de La Cumancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, animación, series de televisión. Y precisamente hoy tenemos una película que nos fuimos a ver al cine. Esta vez regresamos porque tenía... De hecho, a ver, tenía muchas ganas de ver. No, ya iba a cometer un error ahí. La verdad, no tenía muchas ganas de verla. La verdad, como la publicitaron, a mí yo le comento a quien me hace la sugerencia de ir al cine, de ver Norman. Yo le digo que no sabía nada, ni vi los trailers, ni nada. No supe nada hasta ahorita que estábamos revisando para platicar un poquito aquí en el podcast de esa película. De hecho, iba a otra película para la reseña, que quizá la pasemos para la siguiente semana. Que, pues, ¿por qué no? Vamos a hablar de algunas animaciones que me llamaron muchísimo la atención y para ver cómo funcionan en algún momento, ¿no? A pantalla, a película, este tipo de temáticas. Pero pues, eso lo hablaremos la próxima semana, ya que sí hay cositas interesantes para ver. Y Norman, no sé, es una película que la vi. Por ahí el tráiler, no se me hizo tan interesante con esta oleada de todo lo que son los vikingos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con series, películas. Dije, ok, en algún momento pues la veré, pero me hacen la sugerencia de ir a verla y pues pues nada, ¿no? Pues vamos a verla. Y al momento de ver quién era el director, Anya Taylor, y dije, ok, esto me remonta muchísimo a la hechura de The Witch, que ya también hemos reseñado. Me pareció una película bastante interesante, quizá no para todo público, pero sí es esta película que en algún momento yo había comentado que viene una nueva ola. Hay un cierto sector, no sé si sea una nueva ola, de Midsommar, Hereditary, It's a Follow, Ella es un monstruo, The Witch también podría haber entrado por ahí esta película. Por ahí también habíamos visto otras películas de suspenso terror que se me habían hecho interesante. Por ahí también Fragmentado un poquito ocupa este tipo de cine, de cómo narrar las películas. Y pues se me hizo interesante el momento de ver quién era el director. Pero bueno, ahorita platicamos un poquito porque hay cositas interesantes en esta película de qué hablar para que tú la vayas a ver. Como que la crítica le dio buenas calificaciones, pero ahorita te cuento por qué y por qué tendrás que ir a verla tú. Así que también tenemos noticias y pues yo soy Rome y nos vemos del otro lado. Acompáñame aquí en La Cumancha Rome.
Hola, ¿qué tal? Soy CCT1 y les doy la bienvenida a la séptima temporada de La Cumancha Podcast. Y como sabrán, al sojo de Rome no se le ocurrió nada para la intro. Más que esto, espero no hagan caso si él pide a ayuda, todo es broma. Junto con sus teorías de co-conspiración de una inteligencia artificial tomó el co-co-control de La Cumancha. Espero que disfruten el programa de hoy por escuchas XDX de jajajaja.
Smithers, diseñó tu avión. Le llamo Cumancha Volante.
Ah, lindo modelo, señor.
¿Modelo? ¡Suba!
Señor.
Dije, suba.
Hola, estás en un nuevo programa de La Cumancha Podcast. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Analizamos las noticias más relevantes de la semana sobre la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Síguenos en este viaje y nos vemos del otro lado.
Pues, vaya, me sorprende lo que vamos a reseñar ahorita. Es prácticamente de esas ocurrencias que luego tengo de ver una película ciegas, que muchas veces es buena la película, muchas veces podría decirse que, pues no, a ciertos rasgos no, pero ahorita lo que te voy a vamos a platicar un poco de esta reseña, pues la verdad a mí me sorprende muchísimo por la hechura, la historia, el dinamismo, porque son 2 horas y 20 minutos más o menos de lo que dura la película. Pues ya habíamos visto Batman, nos surge un efecto similar al momento de ver esta película. Igual podría decirse que a mí me sorprende y me quedo con este grato, porque muchas veces, no sé si ya llevas tiempo escuchando el podcast, que muchas veces cuando ves una película y tú dices ok, volteas a ver el reloj para ver a qué hora se va a acabar, creo que ahí hay un problema, ¿no? Con la película, ¿no? Porque a lo mejor ya se extendió, porque ya de plano te estás aburriendo, porque a lo mejor pues no te hizo la suficiente inmersión como para decir, ok, ya hay cuánto tiempo llevo aquí viendo esta película. Quizá la película no sea mala, pero en algún momento sí te despega. Pero esta película a mí, en realidad, por ejemplo, puedo decirte que no me hace revisar el reloj. Nunca lo hizo que lo revisara. Sí vi que en la sala había mucha gente que sí tenía su celular. Sí, no sé si es no podría decirse, ok, nada más a cierto sector, vaya, le cuesta, ¿no? Poner un poco de atención a lo que está sucediendo. Y más por... Yo no soy experto en simbolismos nórdicos. Yo soy más como la mitología griega. Pero me gusta muchísimo esta parte de ver los simbolismos. De estar, pegado, por ejemplo, con los Caballeros del Zodiaco. Lo que introduce a mitología griega, lo que es mitología nórdica, por ahí también les digo, pues hay mucha ola de la mitología nórdica, y pues prácticamente por ahí que vas escuchando, que vas viendo, pues te vas permeando un poco de ello, ¿no? Y sus dioses y demás, ¿no? Con Marvel también, con lo nuevo de God of War, si te gusta, por ahí también podrían ser algunas novelas, podría ser en algún momento vestigios, ¿no? En algunas novelas, en algunos videojuegos y demás, ¿no? Es por eso que me voy enterando un poco más en la mitología nórdica y pues me gusta, ¿no? Toda esta parte que envuelve el misticismo. Porque no, en algunas caricaturas también hablar de las Valquirias, hablar de Thor, de Odín, de Fenrir por ahí, del Ragnarok, a mí me llamó muchísimo la atención. Digo, si es poquito lo que conoces, muchas veces, o si no conoces nada, sí te va a complicar un poco entrar en estas tipo de películas y las referencias. Prome, paréntesis, puedo disfrutarla si no sé nada de la mitología griega, de la mitología nórdica, perdón. Sí puedes. Tengo que ir a fuerzas, forzosamente a ver algo más de la mitología nórdica. No precisamente, pero la disfrutarías mucho más. Por ejemplo, yo diría que la disfrutarías como un 70% la película si no entiendes las referencias. O si se te abruma mucho, que yo vi que varias personas antes de que llegara como el final, el clímax de la película, se salieron. No sé por qué, si llevan prisa, no sé si no sé si llevan prisa, no sé si por aburrimiento, no lo sé, porque hay uno también, un momento donde sí se pone medio simbolista en algún momento, porque está el personaje principal en una posición sangrante, está en una posición donde está siendo martirizado, ¿no? Para que confiese, donde hay una pieza importante, un objeto importante para que lo devuelva, ¿no? Y le meten una friega, le meten unos trancazos, unos latigazos, le meten unos corregendos, por así decirlo, para que lo suelte, ¿no? Y se ve como esta figura que lo hemos visto en la iconografía cristiana, y también tiene, por qué no, las referencias, ¿no? Por ahí cristianas, ¿no? Con algunas personas que se están santiguando. Pero vámonos poco a poco con esta parte de Norman, que a mí me llamó muchísimo la atención. Esta parte que me sorprende, ¿no? Porque yo no sabía nada. Digo, cuando yo me enfrento con la película y empiezo a ver bastantes simbolismos, inmediatamente a mí me sumerge. Pero bueno, vámonos con las noticias. Por ahí no hemos puesto, cada vez que hemos hablado de noticias, se me ha olvidado poner la cortinilla. A ver si Errome del futuro pone las cortinillas.
Noticias.
Vámonos con las noticias. Que, al parecer Zack Snyder podría estar preparando otra sorpresa. Al parecer, por ahí no, bueno, Zack Snyder no, ¿verdad? Warner Bros. Podría estar por ahí preparando una sorpresa para los fans de la Liga de la Justicia, ya que recuerden que la Liga de la Justicia Dark se estrena más por un streaming y no por llevarla a las salas de cine. O a lo mejor estuvo por ahí en alguna sala de cine, no me acuerdo muy bien, pero al parecer creo que esa es la sorpresa, ¿no? Que a lo mejor la podría llevar al cine para que tú vayas y la disfrutes en todo su esplendor. Por ahí coméntame pues, qué tal les pareció esta parte de Justice League ¿qué tal les pareció la parte de Justice League Dark con Snyder? Estas mejoras, estas ampliaciones, este oscurocimiento de la cinta. Ustedes por ahí coméntenlo, ¿les agradó o no les agradó? ¿Les llamó la atención o no? Ustedes tendrán su mejor. Ustedes tendrán la mejor opinión. A mí se me hizo interesante. A mí se me hizo bastante buena. Está buena la película. Me quedaré con las dos, ¿eh? Me quedaré con las dos. Porque al final vemos que, pues, si lo tratan de hacer un poco más luminosa la primera película, muchos van a decir, no, es mejor esta, que es más oscura, el universo más formal. Nada, porque al final nos perdemos lo que es la carrera entre Superman y Flash, que pues eso como tú, como que lees los cómics, dices, wow, ¿quién va a ganar? ¿No? Este enfrentamiento, realización de esta cinta, pues a mí me llamó muchísimo la atención. No le demerito esta de Snyder, que sea más oscura, pero pues me llama mucho la atención las dos películas. Yo diría que no las separaría. A mí me gusta muchísimo. Pero tú tienes la mejor opción. Por ahí comunícate. También, volumen 3 de Love, Death and Robots. Que esta serie, creo que merecemos, mejor dicho, ahí el egoísta. Merecemos los DVDs con esta, no sé si ya por ahí salieron los DVDs, pero necesitamos los DVDs de estas animaciones. Yo si los quisiera, los tendría que tener en mi colección de DVDs y más, porque Cyberpunk es apocalíptico, distópico, no sé, estas animaciones a mí se me hacen bastante, bastante buenas. Se me hace como leer una buena revista de heavy metal o de alguna otra, o otro cómic de ciencia ficción. A mí me gusta muchísimo, lo recomiendo. Y pues ya estamos próximos, ya estaríamos, yo creo que ahorita que usted esté escuchando el podcast, a 3 semanas, porque es el 20 de mayo cuando sale estos nuevos episodios. Y pues son una delicia, son una chocolatitos para ustedes los que nos gusta el cyberpunk, chocolatito para pasarlo bastante, bastante bien. Esto por parte de Netflix. También en otras noticias tenemos que esto, disculpen la ignorancia, pero por ahí veo que por ahí estaba como persiguiendo ya al creador de Roja Directa. Que sinceramente me van a decir, no, Rome, pues tú no lo veías o nunca tuviste, no le pusiste atención al servidor. Yo no veía mucho el streaming, pero sí veía que muchos compañeros de la facultad, del trabajo, mi propio hermano por ahí que veía Roja Directa, por ahí veía los partidos de fútbol, ya sea de la Eurocopa o por ahí Champions League, por ahí fútbol europeo, por ahí fútbol italiano. por ahí y no sé, por ejemplo, por tener el nombre en español, yo dije, wow, porque estaba leyendo la nota, estaba viendo que el creador de Roja Directa, del famoso sitio para ver fútbol, pues ya está enfrentando un juicio, que ya lo atraparon, ¿no? Y que pues por ahí podría haber enfrentado 2 años de cárcel, por ahí unas multas bastante, bastante fuertes. Y que pues yo pensé que dije, ok, ya lo están buscando, ¿no? Ya está a punto de caer. Créanme que yo pensé que el sitio era latino. Yo dije, wow, me imagino que ha de ser un latino, ¿no? Que ya lo van a apresar, ¿no? Dije, ahorita voy leyendo la nota y es un paisano. No, de hecho no, es por ahí, es de España. Es España el sitio, y pues sí, que al parecer ya lo tienen, ya están en juicios, ya están en arreglo, y al parecer no se sabe, bueno, eso es lo que dice la nota, pero al parecer la duda más grande es qué va a pasar con Roja Directa, ¿no? ¿Qué va a pasar con ello? Porque pues está interesante, ¿no? Mucho mucha gente la conoció, mucha gente por ahí vio sus partidos, pero ahora, ¿qué va a pasar con Roja Directa? Bueno, yo lo clásico podría decirse que, ¿sabes qué? Lo cierran y bye, ¿no? Pero quizá podría ser que hagan un poco un deal, algún negocio con este tipo de sitios, que podría estar interesante, ¿no? No nada más una colaboración, por así decirlo. Pero no sé, ustedes por ahí coméntenme qué creen que pasaría. Yo de plano diría que lo cierran y cada quien que se lleve sus juguetes, por así decirlo. Pero ustedes tienen la mejor opción de qué creen que pasaría con Roja Directa. Para mí lo cerrarían. ¿Ustedes qué opción tendrían para este siguiente paso de este sitio? Que al parecer pues ya llegaría a al final, ¿no? El inicio del final, por así decirlo. En otras noticias también tenemos que, esta es una de las películas que quiero ver. Yo soy fan, me confieso fan de algunas películas de Nicolas Cage, pero órale, o sea, esta nueva producción de Nicolas Cage, no sé, se me hace bastante interesante porque hace referencia, prácticamente está siendo de Nicolas Cage dentro de una película. Van a decir, Rome, desde hace tiempo Nicolas Cage está siendo Nicolas Cage en diferentes películas, ¿no? Muchas veces se justifican y muchas veces me quedo con cara de, ok. Los directores, escriben un personaje para que lo interprete cierta persona, ¿no? Y que en algún momento lo interprete cierta persona. Y que en algún momento, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de Bill Murray. Que Bill Murray siempre está haciendo de Bill Murray. O sea, es encantador, es una buena persona, es buen cómico. Pero, ahí les va. Está haciendo la de Bill Murray, la hace de Bill Murray en Perdidos en Tokio. Así lo dice el director. Ese papel lo escribí para que sea esa persona quien actúe, por así decirlo, ¿no? Y muchos más otros personajes, ¿no? Muchos más artistas les escriben ese tipo de películas para que sean ellos mismos, por así decirlo. O para que tengan este enfoque que han dado en todo el tiempo en las cámaras, que lo ocupen ahí, ¿no? Para que se vean más cómodos. A mí me gusta muchísimo la película de Perdidos en Tokio, pero no debo dejar a un lado que pues Bill Murray interpretando a Bill Murray. Igual con esta nueva producción de Nicolas Cage interpretando a Nicolas Cage. ¿Qué va a pasar? Le hacen un, no sé si es un homenaje satírico, que me imagino que así va, el presentar a Nicolas Cage como Nicolas Cage, pero ahora en un ambiente cómico. Pero la nota va porque no comprende Nicolas Cage porque Hollywood ha dejado de ofrecerle películas de comedia. No lo sé, pero quizá a lo mejor aquí podría dar un giro Nicolas Cage, porque sí es excéntrico, de hecho también es amante de los cómics, en algún momento lo pudimos haber visto de Superman. Me gusta todo lo que la mayoría de las películas que hace, de estas, desde Contracara hasta Alcatraz, por ahí no me acuerdo si cómo se llama esa película. Hay varias cositas que con John Travolta trabajó. Me ha gustado, pero el volumen de su del personaje pues no ha variado, pero en esta película a mí me interesaría verlo, ¿no? Porque es una comedia y es una parodia de la parodia, por así decirlo, no lo sé, no lo sé. A mí me llama muchísimo la atención y por ahí la estaremos viendo y por ahí la estaremos reseñando. Es por eso que les decía, ahí hay mucha tela de donde cortar aquí de las reseñas, ¿no? Platicar, ¿no? Si se te hace curiosa, pues ya yo la veo y ya tú la, ya verás si tú la ves o no, ¿no? Yo la reseño y tú revisas si te llama la atención o no. Pero bueno, también en otras noticias que yo no lo he visto, eso sí me deberían de dejar por ahí un comentario. La serie de Chucky va con la segunda temporada, al parecer. Muy bueno para las personas que les llamó la atención esta serie de televisión. A mí no tanto, digo, Chucky en algún momento me suelta, no soy fan del terror, por así decirlo, aquí de una vez lo confieso, pues, o si ya eres asiduo de La Cumancha, sabes que no soy tan fan del terror, soy más de la ciencia ficción, pero me gusta, me llama la atención luego algunas películas. Por ejemplo, ahorita la serie que había salido de Chucky se oía interesante, no era como algo que yo me fuera a sumergir. Si es un personaje de los 80s, 90s, por así decirlo, pero no como que no me llama mucho la atención. Pero tú coméntame qué tal quedó, como para que le estén haciendo una segunda temporada. Por ahí, por ejemplo, me dices, Rome, pues sí, ¿no? Tendría que haber, sea lógico, ¿no? Que le fueran a hacer una segunda temporada. Pues sí, hay veces que sí, pero yo estoy esperando una segunda temporada de Constantine, que se me hizo bastante interesante. Creo que la pateó porque la pusieron en un viernes en la noche, creo, la serie de televisión, y lamentablemente, pues no, no pudo sobrevivir, ¿no? Constantine es un personaje interesante y lo habían puesto como en los cómics, pero bueno, ese es otro decir. Ah, por ahí les encargo que vayan a ver Maldito Sea Tu Nombre, esa sección donde tenemos que se llamen películas de una manera. Por ejemplo, ya tenemos dos películas, por ahí tenemos Halloween 4, me parece, y Constantine, la película. Tienen tantas cosas que ofrecer, tan interesante es la historia, que lamentablemente es opacada por el nombre, porque nada tiene que ver con uno con el otro, ¿no? Con la franquicia de Halloween y con el personaje de los cómics, ¿no? De Constantine, que se pareció muchísimo, lo comento porque se pareció muchísimo la serie de Constantine a la serie de televisión, pero pues no sé, no le fue bien, no la vieron. Pero bueno, no sé, ustedes díganme, ¿creen que Chucky sobreviva a una tercera temporada? ¿Cómo va? ¿Les está gustando o no? Por ahí déjenme los comentarios. En otras noticias también tenemos que Natalie Portman revela el póster alternativo de Thor, Love and Thunder. Que, híjole, me dan ganas de verla, a ver qué pasa. ¿Cómo van a utilizar ahora de nueva cuenta este universo de Marvel? Que no lo sé si Marvel va ya como a la industria de los cómics, a la industria de los superhéroes, le va a ser como los cómics, porque entonces tenemos una nueva alineación de los Avengers, que lo hemos visto, que hemos visto en los cómics varias alineaciones de los Avengers, inclusive a la par han salido en el mismo mes o en el mismo año, han salido líneas diferentes de Avengers, como los sucesores o como el grupo B, por así decirlo, y la rama principal de los Avengers, ¿no? Por ahí, no sé si vayan por esa parte, que vayan a ver, ok, aquí tienes unos Avengers y aquí tienes otros Avengers para revisarlos, ¿no? Pero viven, convergen en el mismo universo. Pero se me hace complicado porque Sony y pues Marvel por ahí están, ya no están colaborando tan de la mano. Pero ojalá y que podamos ver más colaboraciones con Sony y Marvel, y que nos den, pues vaya, Avengers, que nos den los Cuatro Fantásticos, que nos den los X-Men, por ahí también inmiscuidos en los Vengadores. Ojalá y que podamos ver eso. No sé, ahorita están manejando los multiversos, por ahí podrán manejar, no sé, de los clásicos, por así decirlo. Me imagino que podrían irse por ahí y pues retomar esta fuerza que a mí me gustaría ver, años uno, por así decirlo, o historias por ahí también de origen que estén bien contadas, pero no sé, por ahí podríamos, pueden rascarle, hay mucho que rascarle a los superhéroes si ellos quieren, pero esta vez veremos a Jane Foster fundada en lo que es el traje de Thor. Por ahí veríamos, por ejemplo, esto es muy clásico, ¿no? De la saga de Thor, esta parte de Jane Foster. No sé si también salga Beta Ray Bill o algo más, ¿no? Que nos estén mostrando de Thor. Bastante interesante, a mí me gustaría ver más de lo que nos ofrecen. Igual con Hulk, también esto lo estoy pensando con Thor, pero también funcionaría con Hulk, que nos dieran otras posibilidades. Otras historias, ojalá que lo suelten y que lo hagan. Digo, Hulk también tiene mucho que contar, pero por eso es que me emociona muchísimo cada vez que tocan otros personajes que no sean como las líneas directas, Capitán América, Iron Man. Me gusta ver más cosas o situaciones con los superhéroes de Marvel. Pero bueno, vamos con otra noticia. Otra vez con Zack Snyder anuncia el inicio del rodaje de Rebel Moon. Así que pues estaremos viendo. Esto también va a ser por parte de Netflix. No sé si por ahí tenga algunos proyectos como agendados. Ojalá que lo podamos ver, que lo podamos disfrutar. Por ahí se ve bastante interesante. Y que no sé si Zack Snyder. No lo sé. Podríamos, bueno, especular de aquí a futuro. Que podría ser que, no sé, si ya fuimos a un momento cósmico de la Liga de la Justicia, ¿por qué no pensar en los Linterna Verde? Y los Linterna Verde nos lleven a la noche más oscura, y que pues Snyder ahora sí pueda combinar sus zombies y pueda combinar su Liga de la Justicia. Podría ser un What If, ¿por qué no? Así que pues guiño guiño. O sea, con Zack Snyder, si quiere hacer ese tipo de presentaciones o ese tipo de historias, pues le ayudaría la noche más oscura para llevarlo para allá, a ver cómo sale esta nueva producción. Me interesaría ver, porque la última producción, creo que no me acuerdo si fue la de zombies, por ahí estuvo interesante, bastante amena. Y pues nada, simplemente estas fueron las noticias. Ustedes por ahí comenten cuáles les interesaron. Por ahí si me hicieron falta noticias, por ahí coméntenlo también. Y pues nada, vámonos con la cortinilla de qué revisamos esta semana.
¿Qué revisamos esta semana?
Vámonos con la película de Norman. Que wow. El hombre del norte. Se basa en la mitología nórdica. No lo sé qué tanto se dé libertades artísticas, pero algunas coinciden, algunas dan clic. Por ahí podremos decirle, ok, podría ser como en las armas, en los atuendos, por ahí podría fallar por ahí, ¿no? La película. Pero en contar la historia sí se me hace muy apegado. Puede ser que, no importa que sea mitología nórdica, no importa que sea una historia que sí de plano sea muy europea, que sea más como una historia donde nos hablan de politeístas, ¿no? Que nos hablen de diferentes deidades, de diferentes ofrecimientos a sus dioses, ¿no? Sí, diferentes simbología, pero en una cosa. Hay un hilo conductor que es universal, que sería la venganza. Esta película habla muchísimo o toma este tema. Toma este tema y lo hace suyo, la venganza. ¿Cómo inicia la venganza? Simplemente en algún momento, y bueno, podría ser como un spoiler, porque muchas veces lo que vemos no es lo que parece, ¿sale? Eso también debemos tomarlo en cuenta al momento de revisar esta película. No ir con esta parte de, ok, nada es lo que parece, no hay grises nada más, no hay blancos y no nada más hay negros. hay una gama de grises. Y esta película trata de mostrárnoslo, ¿no? Trata de recordarnos esa parte de las ópticas en que vemos algunas cosas. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues simplemente vemos a un padre llegando glorioso, victorioso a su tierra, que este lo hace el King Ethan Hawke, que lo hace bastante bien, y el King War Raven lo hace bastante interesante, ya que llega victorioso a una villa, lo está esperando su esposa. En algún momento vemos el clip donde su hijo emocionado ve entrar a su padre vivo y va con su madre, ¿no? Que es Nicole Kidman, que es la reina Gudrun por ahí, y que en algún momento se molesta porque pues la están vistiendo, los mozos están ahí están haciendo su labor, ¿no?, de vestir a la reina, y que simplemente esta le dijo que no entre, ¿no?, que toque primero, ¿no?, que no entre tan impetuoso. Pero la noticia es de que ha llegado el rey y hay que recibirlo, y con gran algarabía, con grandes expectativas, ¿no?, de qué trajo, qué nuevas cuentas da, ganaron, perdieron, es honroso su vida de este rey. Y sí, se van por esta parte, ¿no?, de querer entrar al Valhalla, ¿no?, esta parte donde los guerreros quieren ir con fervor, ¿no?, que prácticamente su cielo, prácticamente el morir en batalla es lo que los hace guerreros, ¿no?, es lo que los motiva a seguir peleando, a tomar un hacha y seguir en la batalla. Es una parte muy romántica de esta parte de los vikingos, de lo nórdico, por así, del hombre nórdico, ¿no?, en ese momento. Y no nada más el hombre, las mujeres también, por ahí va a tener mucha importancia lo que hagan varias mujeres nórdicas en este filme. Que lo que pasa acá, pues simplemente en algún momento vemos que en algún momento el rey pues ve que su vástago, su hijo, pues Alem, inclusive nada más es un hijo, pues ya está creciendo, ¿no? Ya entonces tiene que ver cuál es el sucesor del linaje, ¿no? ¿Quién es el que sigue al trono? Y es él. Y también pues vemos que tiene un hermano, por así decirlo, y luego te sospechas, ¿no? ¿Qué va a pasar? Uf, ya tenemos al hermano que pues está en un triángulo amoroso, ¿no?, con la reina y con el rey, tal cual. No, esto pasa en los primeros minutos de la película, pero la situación acá es ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el hilo conductor que estos dos hermanos se tengan que enfrentar o traicionar, y que simplemente tenga que surgir un mito, tenga que surgir también una forma de actuar en la vida, y que salga alguien del camino para volverse a adentrar en el mismo? ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues al final, pues sí, en algún momento hay un ritual, ay, con William Dafoe, que William Dafoe, uff, lo hace bastante bien. Lamentablemente no vemos mucho de William Dafoe a cámara, lo podemos escuchar en voces, lo podemos escuchar como guía, pero pues nada más, porque toda la historia se la lleva entre Anya Taylor y Alexander Cargan, que por ahí también sale su hermano, yo no lo vi. También sale Bjork por ahí, yo tampoco la reconocí. Ahorita les digo dónde sale Bjork. En algún momento Hamlet, en algún momento pues tiene que salir huyendo, ¿no?, porque llama después de este ritual, donde me parece que es como la sucesión, pero también es darle voz, también darle un poco de pasar del niño al hombre, ¿no?, esta parte de hacer la promesa, ¿no? Y sabes que si muero, pues tú me vas a tener que vengar, o tú vas a tener que ser mi sucesor, ¿no?, si bien la espiritualidad, si bien con la batalla, la fuerza, pero sí también esta parte de no olvidarte de dónde vienes. ¿Qué es lo que pasa acá? Pues al final salen de este ritual, van contentos, pero bueno, también el padre de este Hamlet, ya va malherido. Al parecer por ahí podría ser que no sobreviva por una herida en el costado, ¿no? y que pues lamentablemente a lo mejor lo va a dejar fuera un par de años, por así decirlo, en las batallas, o que él quiera ir a batallar pero simplemente ya es a morir, ir a entregar el cuerpo para ir al Valhalla. Lamentablemente no pasa eso, muere deshonrosamente, es emboscado por los hombres de su hermano, y prácticamente también él lanza como un no puede decirse un conjuro, sino una advertencia, una amenaza, donde su hermano, pues sí, está bien que lo haya destituido, ¿no?, de su poder, pero va a venir alguien que lo va a quitar, pero su reino no va a tener una prosperidad, ni tampoco va a tener tiempo. O sea, como que en algún momento profetiza que él va a perder el reino, y si lo hace en algún momento, tiene que volver a replegarse a otras tierras muy inhóspitas. Ahí no me acuerdo si es Nueva Zelanda, por ahí donde graban todo esto, bastante hermoso. También tengo una anécdota aquí, porque si no mal recuerdo, utilizan una película con unos tonos verdes fríos, pero yo llevaba unos lentes violetas, morados. Tenían son lentes con graduación, pero simplemente están entintados con este tono, puede ser rojo, amarillo o violeta. A mí me llamó la atención, y fíjense que a mí me daba colores cálidos, colores azules. O sea, me iba, por ejemplo, veía el pelo o el cabello de Anya Taylor y se veían como pelirrojos, como rojizos, y en la otra como verdes, no lo sé, era un efecto bastante interesante, que a mí me gustó así ese color de la película, pues si no me los hubiera cambiado. Por ahí tenía mis lentes normales, y fíjate que la disfruté de esa manera, como la temperatura de color. Muchos hablan de la temperatura de color también, pero fíjate que yo lo disfruté de esa manera. A mí me gustó muchísimo por la temperatura de color que hizo el efecto de mis lentes. Digo, ya para. De hecho, no pude cambiármelos porque los llevaba en mi mochila, y cuando fuimos al cine, pues dejé en paquetería mi mochila y pues ya no pude cambiarlos, y tuve que ver la película de esa manera. Estaba arrepentido. De hecho, estaba más atento, así como subiendo y bajando mis lentes para ver qué cambio había, y pues me gustó mucho la paleta de colores que me dio ese filtro, ¿no? Por ahí, si quieren intentarlo, pueden verlo en algún momento cuando vuelvan a rever la película. Pónganse algún filtro, el filtro violeta, y van a ver cómo cambiaba la paleta de colores, ¿no? Se volvía inclusive, no se puede decir, que ay, cambia la historia, no cambia nada, pero sí como la percepción o la fuerza de algunas imágenes. Pero me interesó muchísimo. Pero bueno, vemos que en algún momento, pues sí, es derrocado el rey, es prácticamente un golpe de estado, y pues el niño sale huyendo, ¿no? Y lo dan por muerto en algún momento, ¿no? Se escapa, él jura regresar, y al parecer en otra tribu se vuelve mucho más fuerte, se vuelve mucho más feroz, más mordaz. Es un por ahí tienen como la referencia como al hombre lobo. De una vez lo digo, porque sí lo tenía pensado al momento de ver la película, y sí, porque son hombres enfundados en una piel de lobo, y se me hizo bastante interesante, ¿no? Cómo empezaban a tener este terror contra sus enemigos, ¿no? Y que fueran en algún momento una bestia enfrentándose contra humanos, ¿no? Y que jugar con la psicología en este momento de la invasión, ¿no? Se ve interesante. Y también ellos invocaban a esta parte del Fenrir, ¿no? Este lobo, por así decirlo, este lobo gigante, este lobo que les pues sí, proteger la manada, pero también este lobo feroz, por así decirlo, esta bestialidad. Y sí, pasa que, pues sí, conquistan, pues pasa que en algún momento, pues lamentablemente, este pueblo que va atacando a donde llega Adlem, no toma prisioneros, toma a los hombres fuertes, los empieza a vender por esclavos y empieza a tener como estas ideas por ahí de las cruzadas, ¿no? De hacer negociaciones, de vender personas, por así decirlo, ¿no? Y en algún momento, pues escucha que pues su tío, pues sí, lamentablemente pierde el reino y ya se mueve a otro lugar que es mucho más fácil de accesar, porque estábamos pensando, ¿no? La venganza, pues se va a dar. En algún momento, pues al enfrentarse, y sí, prácticamente se cumple la profecía que dice su padre, ¿no? De que van a tener este enfrentamiento, que va a vengarlo, y que el reino del tío, pues no duró mucho, ¿no? Y que ahora es más fácil accesar, y que curiosamente van esclavos para allá, y es ahí donde conoce a Anya Taylor. ¡Wow! Esta parte es muy larga. Esta parte de llegar, confianza, de ver cómo vas a eliminar a tu tío que derrocó a su padre y que ni siquiera le duró mucho este gusto, pues también tiene este motivo de coraje, de revancha. Podría decirse que sí es revancha, pero es más una historia de venganza. Podría decirse, inclusive tiene unos tintes de Edipo. Tiene unos tintes de... bueno, siempre va a tener la travesía del héroe, pero la motivación siempre es la venganza. Tienes que verla. La situación acá es de que, como te lo dije al principio del programa, nada es lo que parece. Las motivaciones de todos, por ejemplo, del personaje de Nicole Kidman, de la reina, se presenta y tú dices, sí, tiene toda la razón. El tío también, el tío tiene toda la razón también de haber asesinado al padre de este. Y Hamlet también tiene toda la razón de por qué acabar con el tío. Y de plano con si se puede también, y rescatar a su madre. Acá vemos que en algún momento sí, el plan le sale bastante bien, ¿no? Anya Taylor no dice, ¿no? Que él es un ella no confiesa, ¿no? Que no es un esclavo, ¿no? Porque se cuela una embarcación, se viste como esclavo, pero Anya Taylor dice, no, pues, ¿qué te pasa, no? Tú eres el que arrasaste la aldea y ahora vienes aquí como piel de corderito, pero eres un lobo, por así decirlo. Prácticamente le comenta eso y empiezan a tener como una conversación, pues van a estar en el mismo barco y que pues si algo pasa, pues que le ayuden, ¿no? A escapar también, ¿no? Si va a hacer una venganza, pero pues también que le dé su libertad, que ella podría ser de gran ayuda, no nada más con la fuerza, sino con ella con la cabeza. Y se va haciendo un equipo ahí, una amalgama. También hay cosas místicas, por ahí un arma que me gustó muchísimo, que es una hoja de la noche. Wow, eso también tienes que ver cómo la consigue, cómo también gana la confianza, cómo va subiendo como de rango de esclavo, por ahí también un poco de capataz, por así decirlo. Dije, ok, eso acá en México pues lo tenemos muy presente, ¿no? Con lo de la conquista, cómo se va generando la confianza, cómo es que en algún momento va volviendo locos al campamento, porque sí, ya no es como un reino, ¿no? Ya no es como como una ciudadela, sino como es un establecimiento nada más, ¿no? Mientras juntan equipo, mientras juntan soldados para volver a recobrar lo que les habían quitado o simplemente lo que perdieron en algún momento, porque al parecer llegan a vengar, llegan a vengar al rey, al cuervo de guerra. Que me gusta también otra cosa, porque por aquí sale Bill Cargan, pero por ahí otro Cargan también va a ser la del cuervo, así que guiño guiño al cuervo. Por ahí también hay otra profecía donde pues no puede él matar a su padre, perdón, hay otra profecía por ahí que también no puede matar al tío de una manera cobarde, por así decirlo, ¿no? Tiene que ser como una manera honorable, frente a frente. Pero hay bastantes oportunidades donde lo puede eliminar y él decide, no, ¿sabes qué? No es aquí, no es el momento porque puede eliminarlo por la espalda y no es el lugar porque está el lugar ya predeterminado, que es un volcán prácticamente. O sea, describen, dices que es un lugar donde va a haber ríos rojos, ¿no? Y ardiendo, por así decirlo, ¿no? Y muchas lágrimas negras, por así decirlo, ¿no? Cenizas. Y tú dices, ok, entonces puede ser como un volcán. Y por ahí se ve, ¿no? Cómo se va acercando a la profecía y cómo va a terminar. Híjole, también vemos a la hermosa Anya Taylor. Ah, Bjork. ¿Dónde la vemos a Bjork? Porque ya lo pasamos eso. Le da un recordatorio de quién es. En una sacerdotisa la vemos. De hecho, se parece muchísimo a una sacerdotisa mexicana. O sea, se me llama muchísimo la atención esa comparativa, porque tiene plumas, tiene como un tocado bastante interesante. Al parecer, pues, le sacaron los ojos, tiene lágrimas rojas, tiene lágrimas de sangre, pero tiene se les va escurriendo en la cara. Bastante bueno el simbolismo. Y pues Bjork la vemos por ahí, nada más vemos esa parte donde le recuerda y cómo va a ser, que tiene que ser la muerte del tío. Por eso le decía como la profecía, el camino, cómo va cómo se va degradando, porque al final ya no hay una vuelta atrás, hay un momento de decisión donde dices, ¿hago la profecía o camino con la profecía o de plano abandono esto? ¿Qué pasa si abandono esto? Pues prácticamente ya empecé, pero eso que acabo de hacer, esta energía, estas situaciones me van a ir a perseguir y no quiero que persigan a la persona que amó, ni tampoco a su descendencia. Por ahí también tienen que verlo, pero ya no les platico más. Son 2 horas 20 minutos que no se sienten, son 2 horas 20 minutos que el director, les digo, es el director de Robert Eggers, que si usted le conoce, le hace familiar, pues es el que realiza La Bruja. También lo hemos visto en El Faro, por ahí, y en otras producciones. Por ahí también se está sonando muchísimo Nosferatu, por ahí. Y pues nada, por ahí también, hay una polémica por ahí, por eso les decía que mujeres y hombres también son guerreros. Por ahí también sale el simbolismo de la Valquiria, y que muchos pensamos, dijo, ok, eso parece en Brackets, pero no, en algún momento donde va gritando, donde ya casi se lleva al Valhalla este hombre, no, porque ha batallado, lo ha hecho bastante bien, pues al parecer abre la boca, va gritando en algún momento y pues parece que se ven brackets, pero no son brackets, son líneas que se ponen en los dientes para verse mucho más feroces, que era como una modificación dental en la época de para los vikingos, ¿no? No nada más para mujeres, sino para hombres. En algún momento, pues les digo, las mujeres también tienen esta virtud de estar batallando al lado de los hombres. ¿Qué otra cosa? Pues simplemente vemos a grandes Star Talent. Por ahí vemos a la Roca. No es cierto, a la montaña de Game of Thrones la vemos. Por ahí vemos también un juego de pelota con bastones parecido al hockey, pero mucho más mortal. Por ahí vemos varias referencias a la mitología nórdica, a cosas que podrían haber que suceden en la actualidad con otras formas. A mí me gusta muchísimo. También por ahí vemos a Bjork, a la sacerdotisa. Esta sacerdotisa tiene visiones y también es por ahí en la mitología escandinava, también es sabia. Por ahí también es como vemos al personaje de Bjork, Ceres, por ahí como Cerses, algo así como sacerdotisa Ceres por ahí, Bjork, bastante interesante, no la reconocí. Por ahí también que tenemos, ok, sí, tiene muchas similitudes con el suspenso. Ok, porque no te había comentado qué tipo de película es. Sí es de acción, es por ahí, tiene suspenso, también se puede convertir en un thriller porque tiene cosas medias paranormales o medias inexplicables por ahí también. Sí, pues les digo, fantasiosas también, históricas, podría decirse también que sí, pero es ese terror o ese suspenso, mejor dicho, suspenso, que te hace sentir como, ok, hay como un cierta, si esto es cierto estrés que sucede a la escena. Ok, también que les comentaba, también hay una parte donde vuelve loco a su tío al momento de matar a su, puede decirse, medio hermano, sacándole el corazón. Es por eso que decía que en algún momento hay una escena media violenta y que en algún momento se ve media mesiánica, como hemos visto en la iconografía del cristianismo, donde tenemos a un hombre todo sangrado, con barba, por ahí con las colgado, por así decirlo, y que varias por ahí chicas se salieron, y que pues no sé si por la violencia, por lo gráfico que puede ser esa escena, pero se me hace bastante interesante. Ah, ok, y después de eso el simbolismo que viene también, porque los cuervos lo liberan, según esto, en el simbolismo, porque también Anya Taylor tiene que ver, porque lo ayuda bastante, hermosa, el simbolismo también de una fuerza impresionante en la mujer ahí que se ve. Y sí, digo, en ese momento, como describen en algunos textos a las mujeres nórdicas, pues sí, se me hace bastante también interesante, y no lo dejan pasar con Anya Taylor, ¿no? No es de gratis que ella también le ayude, no es de que sea su apoyo o que simplemente le salve la vida en algún momento. También hay otras referencias como a esta parte de celebraciones por ahí, a la tierra, al procrear también, y al agradecimiento. No, les digo, tiene un basta, tiene capa sobre capa la película, pero pues no te la spoileo y tuve a revisarla. En serio, te la sugiero que la vayas a ver, bastante buena, bastante interesante. Y pues nada, si tú ya llegaste hasta acá, te agradezco muchísimo que lo hayas hecho. Muchísimas gracias por descargarnos en iTunes, iVoox, Archivos ORG, también estamos en Spotify, también estamos en YouTube, estamos también en Instagram, también estamos en Facebook, Twitter, como La Comancha Comics, por ahí venos a revisar, La Comancha Rome. Y pues nada, nos vemos la próxima semana en otro capítulo más de La Comancha Comics. Bye.